Bueno, recibir esta introducción de mi maestro y amigo es mueve mucho el corazón. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo mucho a los organizadores por esta invitación. Para mí es muy especial estar en esta ciudad, una capital del país andino, y poder mostrar una parte, ¿no? Es una serie de resultados y del marco teórico que estamos trabajando en varios proyectos en el Perú. Somos un conjunto de personas, como podrán ver en la presentación, ¿no? Estamos profesores de la Universidad Nacional Agraria La Molina, profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hay estudiantes de la Universidad Agraria, hay estudiantes de provincias, de Cusco, de Apurímac, de Huánuco. Ahorita les voy a comentar un poquito más de qué se trata esto, ¿no? Primero quería poner en contexto el por qué estamos tratando un tema tan importante en nuestro país, que es el Perú, en uno de los países de la región andina, ¿no? El título, como ven, es Perspectivas de Investigación sobre la Agrobiodiversidad en los Andes Peruanos en este contexto de cambio climático. Para comenzar, el Perú, como Ecuador, como Bolivia y Argentina, son parte de esta región andina considerada uno de los principales centros de origen de plantas cultivadas desde las épocas de Vavilov. Y esto ha sido mantenido a lo largo de lo tiempo y sustentado con diferente evidencia, no tanto de tipo arqueológico, arqueobotánico, morfológico, lingüístico. Y en diferentes tipos de clasificación sobre centros de origen se ha mantenido la región andina como una región importante. Y particularmente en el caso nuestro, el Perú es uno de los espacios, de las regiones reconocidas, donde podemos encontrar muchas especies que han sido domesticadas en estas regiones, ¿no? Tenemos en este mapa justamente dónde están ubicados estos centros de origen a nivel mundial, y al igual que en el continente americano, Mesoamérica, la región andina es uno de los centros de origen más importantes. Entonces, para acotarlo a la región andina, es tanto un centro de origen como un centro de diversificación, ¿no? Aquí, si bien no es centro de origen del maíz, aunque muchos de los agricultores con los que trabajamos de repente entran en colapso nervioso si les decimos eso, pero es un centro muy importante de diversificación del maíz como otros cultivos, ¿no? Al igual que el frijol, que tiene dos centros de domesticación, uno aquí y en el centro mesoamericano. Pero es un centro muy importante, reconocido, y que ha brindado a la alimentación mundial parte de los recursos que sustentan la canasta alimentaria de diferentes partes, ¿no? Entonces, es importante poder entrar en los temas que tienen que ver con la agrobiodiversidad y los contextos que se nos vienen o que ya tenemos actualmente, en este caso de cambio climático, y vamos a ver qué otros contextos van a marcar la diferencia en cuanto a estudiar la agrobiodiversidad, los cultivos nativos y los conocimientos asociados a estos, ¿no? Entonces, para recalcar que si efectivamente el Perú y la región andina han brindado recursos a la seguridad alimentaria mundial, pero obviamente también sustenta las canastas alimentarias locales y regionales, ¿no? Por eso es sumamente importante el estudio y la conservación de estos recursos alimenticios. Y pues es esta región, como en la región mesoamericana, en el caso del continente, de nuestro continente, que son regiones centros de origen porque confluye, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica, confluye una gran diversidad cultural que se ve en la forma de puntos, que está reflejando la diversidad lingüística, y que son ellos los principales manejadores de una amplia gama de recursos, no solamente los domesticados, ¿no? Sino los que están en proceso de domesticación, y los silvestres, como vamos a ver también en una de las experiencias que venimos trabajando. Es esta importante diversidad cultural que encontramos en la región andina, ¿no? Que confluye con la diversidad biológica que también encontramos en esta región, que ha dado lugar al reconocimiento de estos centros de origen de plantas cultivadas y de diversificación. Justamente en esta gráfica, no sé si se puede ver con claridad, pero el sombreado más grande, que tiene, en realidad son líneas horizontales, representa la gran diversidad biológica que se encuentra en ciertas regiones del continente. Y esto tiene una intersección con la concentración de puntos que tiene que ver con la diversidad lingüística. Y finalmente la zona punteada son los centros Babilov. Entonces hay una coincidencia entre estos dos tipos de diversidad, la cultural y la biológica. En el caso peruano, los temas relacionados con agrobiodiversidad han ido evolucionando a lo largo de las décadas. Y aquí podemos ver una serie de tiempos sobre algunos temas que se han trabajado desde hace más o menos 50, 55 años. Entonces, como se conoce, entre los años 60 y 70 se da la famosa Revolución Verde, y es el momento en que se da el boom de la difusión de las variedades mejoradas tanto en granos como en tubérculos, y es ahí donde se centra la atención de los estudios en agrobiodiversidad. Todavía no se hablan de las variedades nativas, entonces empieza el boom de los bancos de germoplasma, igualmente en el Perú sucede lo mismo. Ya en los años 80 es que se empieza a hablar del tema de semillas, ¿no? Empezamos a hablar ya del tema de recursos genéticos como tales, y es un tema novedoso en la zona. Y también se empieza a hablar de lo que son los cultivos nativos ancestrales, ¿no? En el caso de las tuberosas, se hablaba de las tuberosas menores, por ejemplo las asociadas a papa, oyuco, macho, aoca, pero ya se empieza a resaltar el papel de esta variabilidad nativa que se encuentra en la región. Ya pasando los años 90 es que empieza en el país, se empieza a hablar el tema de los genes, ¿no? Se empieza a hablar como la unidad de herencia y de información. Y esto se empieza, y es cuando se empieza a reafirmar, ¿no? A consolidar el concepto de recursos genéticos en la zona. Y también empezamos ya a ampliar un poco más al entorno, ¿no? Lo que es la biodiversidad que está también asociada a estos recursos genéticos cultivados, y la agrobiodiversidad sería más allá que solamente los cultivos nativos, ¿no? Entonces, es cuando seguimos avanzando en estos temas y surge también el tema de los parientes silvestres, ¿no? El tema de los parientes silvestres y la importancia de los genes que pueden proveer los parientes silvestres para el fitomejoramiento, sobre todo para generar las variedades con aquellos requisitos, con aquellos atributos, ¿no? que los agrónomos en ese caso buscaban especialmente. Entonces, esto empieza a surgir más o menos en esta época, y es cuando se empieza a hablar de parientes silvestres que se empieza a hablar de la conservación in situ, ¿no? Esta interacción, esta coexistencia entre los cultivos nativos y los parientes silvestres en un entorno, en un paisaje agrícola, pero que nos da a entender que es más allá de la chacra, ¿no? No estamos hablando solamente de la chacra, que sino hay un entorno mayor, parientes silvestres, otras especies utilizadas por la gente, que luego entramos, por ejemplo, a las plantas arvenses silvestres. Es otro concepto de plantas utilizadas que están muy asociadas a zonas de perturbación o a campos de cultivo, y que también empiezan a cobrar importancia en nuestro país poco a poco, que eran antes llamadas las malezas, ¿no? Las famosas malezas por los agrónomos. Pero reciben, y lo tomamos también de la experiencia mexicana, ¿no? La denominación que reciben de plantas arvenses, y que muchas de ellas tienen incluso importancia alimenticia muy, muy alta. Entonces, es en este momento cuando ya surgen estos temas de arvenses silvestres y otros tipos de alimentos, que estamos ya en un contexto de cambio climático inminente, en un contexto de globalización, bueno, que ya venía desde años atrás. Entonces, la biotecnología empieza a crecer muchísimo, a desarrollarse mucho más allá que la ingeniería genética y los transgénicos, ¿no? Aparecen nuevos marcadores, la nanotecnología, y bueno, y seguimos nosotros con el tema de la domesticación. En el caso particular del equipo al que pertenezco, este tema es un tema que realmente entra con esta interacción con la UNAM, porque estábamos en el cierre de un proyecto de conservación in situ de cultivos nativos y parientes silvestres, y es que nos abre un mundo al entender que los procesos de domesticación son procesos vigentes. Nosotros pensábamos que eran procesos ya terminados, que eran estudiados por los arqueólogos, pero no, hay procesos vigentes que se pueden documentar y que están ahorita sucediendo y que los estamos viviendo, de hecho, ¿no? Y es parte de lo que hemos estado trabajando en estos años. Esto es más o menos una línea de tiempo para tener una idea de cómo ha ido evolucionando el tema a nivel nacional. Y bueno, este es el caso del concepto de la conservación in situ, como lo concebíamos desde este proyecto que les menciono, ¿no? De, que trataba de resaltar, sí, el papel de los cultivos nativos, de la variabilidad genética dentro de los cultivos, pero también la importancia de su vínculo, ¿no?, con los parientes silvestres que se encuentran en el entorno mayor, ¿no?, que se encuentran en algunas formaciones vegetales específicas y que justamente son estas formaciones vegetales que están bajo presión de cambio de uso de suelo y diferentes actividades. Entonces, el mantener este entorno mayor por conservar a los parientes silvestres también se vuelve una prioridad, ¿no? Es parte de lo que resaltó con este proyecto, por ejemplo. Y por supuesto, resaltar el papel de la chacra y de los conocedores, ¿no?, los principales conocedores de la diversidad y de toda la tecnología, conocimientos asociados a cultivos nativos. Esto es justamente lo que se ve en cuanto a conservación in situ, lo que podemos encontrar en la chacra, la gran diversidad que encontramos en estas chacras, que son como nuestra unidad de trabajo central. A partir de ella, ¿no?, empezamos a ampliar nuestra investigación al entorno, pero lo que encontramos en chacra es es el resultado de la confluencia de dos tipos de factores, ¿no? Uno, el factor natural, la historia natural de las especies, que son las especies silvestres o los parientes silvestres, que a lo largo de los años han estado brindando una diversidad genética que es producto de millones de años de evolución, ¿no?, mediante procesos naturales de flujo génico y de dispersión de semillas o la interacción con polinizadores. Y esto ha aportado una importante diversidad genética a los cultivos. Por otro lado, está el manejo humano, que es la historia cultural de manejo de estos cultivos, que tiene 10.000 años aproximadamente, por eso el tamaño de estos óvalos, pero que también ha contribuido mediante estos procesos de selección artificial, ¿no?, y una selección muy amplia de criterios en el caso de centros de origen y diversificación, que ha llevado a que podamos encontrar una riquísima cantidad de variedades dentro de muchos cultivos, entre ellos el cultivo bandera de la región andina, que es la papa, ¿no? Entonces, es por esta interacción, entre el componente cultural, el componente humano y el componente natural, que es vital promover estos procesos de conservación in situ, porque son procesos que no se pueden replicar en bancos de germoplasma, con las estrategias de conservación in situ. Es necesario mantener o de manera complementaria estas estrategias de conservación que se siguen dando a cabo en las chacras, que son parte de estos procesos de domesticación que decimos que están vivos. Entonces, y estos son procesos que encontramos justamente en países centros de origen de plantas cultivadas como son los nuestros, ¿no? Y es a lo que apuntamos con la serie de propuestas de investigación que venimos realizando. Bueno, este es un gráfico que también trata de mostrar más o menos cuáles eran aquellos temas o conceptos que han ido aumentando en cuanto al estudio de agrobiodiversidad en el país. Comenzamos mencionando a las plantas cultivadas, pero luego entendimos que no todo lo que es cultivado es domesticado. Entonces, pudimos diferenciar que hay algunas plantas que son cultivadas, hay otras plantas que están domesticadas, incluso dentro hay un gradiente de domesticación que ahora no vamos a mencionar, y que en este entorno mayor donde están los cultivos se encuentran estos parientes silvestres, que son importantes acervos genéticos, naturales, no naturales. Y luego ampliamos la serie de conceptos a estas antes conocidas como malezas, que son las arvenses, que son también de una gran importancia para la seguridad alimentaria y también la soberanía alimentaria, como vamos a ver en un momento. Y en general las plantas silvestres, ¿no? Porque los agricultores tienen diversas estrategias de manejo de recursos, no solamente se abastecen de los cultivos y crianzas en sus unidades familiares, sino también obtienen muchos de sus recursos del entorno que los rodea, de muchas de las formaciones vegetales que forman parte de esta matriz agrícola o de este paisaje agrícola. En el caso de la agrobiodiversidad en la región andina, pues es esto, como andinos lo conocemos, que en este caso para generar esta gran diversidad que encontramos también es producto de un contexto, ¿no?, de un contexto montañoso muy particular, que tiene que ver con montañas muy agrestes, donde la altitud marca la pauta muchas veces y por lo tanto los agricultores han aprendido, han adaptado sus prácticas, tecnologías y cultivos a diferentes pisos ecológicos para poder manejar la verticalidad, ¿no? Pero no solamente por la altitud, sino para manejar una serie de suelos diferentes por pisos, en manejar las laderas, han transformado el paisaje, han domesticado el paisaje, podemos ver la serie de sistemas de terracerías o andenes, que son parte del proceso de domesticación del paisaje, muy difundido en toda la región andina y propia de montañas, no solamente de aquí, sino en otras partes del mundo. Y también que es una región con una gran incertidumbre ecológica y climática, propiamente de montañas también. Entonces, los agricultores también han venido, tienen una larga trayectoria de manejo y uso de recursos en este contexto de tan difícil que es vivir en las montañas. Estas condiciones naturales, ambientales, de la región andina, sumado a esta gran gama de criterios, ¿no?, que suelen usar para seleccionar un importante número de características para la crianza de estos cultivos, o también de animales, en el caso de animales, esto ha hecho que se genere esta gran variabilidad, ¿no?, en granos, en tubérculos, nosotros tenemos payares, frijoles, etcétera, ¿no? Y a su vez desarrollar una serie de tecnologías y prácticas que están completamente adaptadas a estas regiones, ¿no? Tanto tecnologías de siembra como es la chaquitaya, ¿no?, algo similar a la coa en México, y los sistemas de almacenamiento de semillas para poder hacer frente a las heladas o plagas y enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, son esta serie de factores que están contribuyendo a esta gran variabilidad, pero que tienen que ver con estrategias, ¿no?, estrategias locales, producto de esta adaptación a condiciones de montaña y que en este caso es muy propio de los Andes, ¿no? Pero como les digo, no es único de la región andina, sino de regiones montañosas. Uno de los trabajos como antecedentes a lo que les voy a mostrar, pero que también es parte de estudios que se realizaron sobre procesos de conservación in situ en la región andina y de cultivos nativos, era el de poder entender cuáles eran aquellos mecanismos que contribuyen justamente a que podamos tener lo que tenemos en cuanto a 4.000 variedades de papas en el Perú, al menos, y que esta diversidad en chacras se mantenga año con año, ¿no? ¿Por qué los agricultores tienen siempre 200, 300, 400 variedades en una chacra? ¿Qué hace que el agricultor decida? ¿Por qué está motivado a mantener ese cultivo o por qué no? Entonces, una serie de estudios en un par de regiones en el país pudieron dar algunas luces sobre esto. Bueno, fue parte de un proyecto in situ que se hizo en varias regiones del país, pero en dos específicamente, en la Sierra Norte y Centro, ayudó a entender aquellos mecanismos tanto ambientales, culturales, tecnológicos como económicos que estarían relacionados con la conservación de la agrobiodiversidad nativa. Y ahora, un poquito más adelante voy a explicar qué tipo de factores. Pero como se ve en el diagrama, en el caso de mecanismos tecnológicos, por ejemplo, tenemos algunas herramientas tradicionales que se han utilizado en estos contextos de laderas tan fuertes. Mecanismos culturales como el nivel de pertenencia, ¿no?, a su cultura y el nivel de relación con sus semillas. Aquellos mecanismos ambientales tienen que ver con la percepción en las condiciones climáticas, qué tan seguidas son las heladas, qué tan seguidas son las lluvias, etcétera. Y los mecanismos socioeconómicos, qué tanto representa para el agricultor la agrobiodiversidad que posee, un ingreso económico monetario o subsistencia, por decir algunos, entre muchos factores, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que también se ha tratado de poder entender en diferentes estudios. No ha sido un proceso fácil y ahorita vamos a ver un poquito más de estos tipos de mecanismos o factores involucrados. Pero bueno, en el caso de la agrobiodiversidad, como en cualquier sistema biológico, es importante mencionar y coincide con lo que hemos estado viendo previamente, que para que se sostengan en el tiempo estos sistemas agrobiodiversos, deben mantener dos factores fundamentales, ¿no?, que es contener altos niveles de diversidad genética, que en este caso lo vemos en la forma de variedades cuando hablamos de cultivos, y mantener conectividad entre sus poblaciones, ¿no? Que haya un fluido, flujo de genes, que haya intercambio de semillas en el caso de variedades nativas y el manejo humano, ¿no? Porque esto contribuye a lo que se le llama el potencial evolutivo de adaptación, ¿no? O la resiliencia evolutiva, que es lo necesario para hacer frente a perturbaciones que van a venir al futuro. Entonces, todo sistema biológico necesita estos dos tipos de factores. En el caso de la agrobiodiversidad es igual, ¿no? Es igual en cuanto a sus características biológicas, porque vamos a ver que también es necesario, como hemos mencionado, todos los factores culturales involucrados para mantener esta diversidad. Sin embargo, tanto en la región andina, en el continente americano, como en diferentes partes del mundo, se han podido observar procesos de erosión genética o lo conocido como pérdida de variabilidad, ¿no? En el caso de los cultivos nativos es la pérdida de variedades, pero de una manera, intensiva y que se pueda observar de la manera de tendencias. Por ejemplo, en el primer gráfico que vemos en la parte superior, lo que observamos son diferentes años, diferentes campañas agrícolas o años agrícolas, donde la dinámica de las semillas es muy variable, no siempre encontramos lo mismo en un campo de cultivo, ¿no? El agricultor siempre está variando, está intercambiando, está moviendo semillas, recupera, pierde. Entonces, pero se mantiene un cierto nivel de estabilidad. Sin embargo, cuando se observa una constante pérdida y un detrimento, ¿no?, un abatimiento de esta diversidad campaña con campaña, esto nos puede dar algunos indicios de que estamos hablando de procesos de erosión genética. Por lo menos lo podemos saber a niveles de tendencia, pero esto ya ha sido documentado en varias regiones, en varios países de la región andina. Y bueno, esto es por lo tanto uno de los factores que va a contribuir a pérdida de la capacidad de la resiliencia de estos agroecosistemas, ¿no? Entonces, lo que observamos es que de una gran diversidad de atributos o de caracteres en un cultivo de muchas variedades, puede haber una reducción significativa por algún proceso, alguna perturbación, y esto genera una reducción de la diversidad genética. Pasamos de un estado, digamos, más saludable a uno menos saludable. Entonces, la capacidad de hacer frente a las perturbaciones de estos cultivos, al igual que cualquier otro sistema, se va a ver afectado, ¿no? Va a disminuir. Esto, como les mencionaba, a pesar de que los centros de origen mantienen, ¿no?, importantes niveles de diversidad genética, ya se ha documentado procesos de pérdida o casos de pérdida. Aquí se ponen algunos ejemplos. En el caso de Ecuador hay datos de pérdidas de variedades de oca, por ejemplo. En el caso de Perú hay pérdida de variedades de kiwicha, en el caso de Arequipa y de Apurímac, de pérdida de algunos maíces. En el caso de Bolivia hay la experiencia de registro de pérdida de variedades de cañigua y de quinoa, ¿no? De 200 variedades que existían a 40 o 20 variedades en ambos casos. O sea, estamos hablando ya de procesos muy, muy fuertes de erosión genética en estas regiones. Entonces, el hecho de que estemos en centro de gran diversidad no quiere decir que esta diversidad va a ser eterna, ¿no? Están pasando diferentes eventos, entre ellos el cambio climático, que están afectando a esta diversidad y generando pérdida importante y erosión genética. Sin embargo, para poner más crítico el asunto, es que esta pérdida de diversidad genética viene asociada a una pérdida de conocimientos tradicionales, ¿no?, a lo que se le denomina erosión cultural, que es aún, de repente, es más crítico porque la desaparición o el que se vaya un sabio, un conocedor, un conservacionista, se lleva todo el conocimiento que tiene y, por supuesto, sus semillas, a menos de que las traslade a alguien más, se pierda. Y esto es producto de, como se menciona aquí, ¿no?, de fragmentación, empobrecimiento del conocimiento tradicional, muchas veces porque se deja de usar algunos productos, ¿no? O sea, hay alimentos que, si se dejan de utilizar, se pierden en el tiempo y la gente deja de sembrar ciertas variedades específicas para algunos alimentos. Cambios en los hábitos de consumo, ¿no? Pérdidas del sentido de pertenencia, de la necesidad de poder cultivar esta gran gama de variedades.
y también por procesos muy delicados de discriminación. Hay una serie de manejo de conflictos en cuanto al reconocimiento de los agricultores como sabios, conocedores, y pues un tema muy álgido, muy delicado, que es el racismo también. Esto se ha documentado en el caso peruano para una región donde estamos trabajando, donde muchos se documentó que habían agricultores que hasta hace unas décadas, eran más o menos 20 de ellos, que eran productores de papa hacia los años 50, ¿no? Pero en un trabajo que hizo un compañero, Miguel Figueroa, en el 2006, encontró que había disminuido drásticamente, ¿no? Nosotros en el 2015 encontramos que solamente quedaban 3 agricultores de papas nativas. Entonces, esto es sumamente crítico, ¿no? La pérdida de conocimientos asociados a la muerte, a la migración, etcétera, conlleva, por lo tanto, procesos de erosión cultural también. Entonces, eso es lo que lo hemos observado. Trabajamos con dos productores, dos amigos productores en la zona de Huánuco, don Javier Rosado y don Marino Ticlavirca, que todavía se encuentran en sus zonas, pero don Marino es uno de esos pocos agricultores que todavía trabajan, todavía cultivan papa nativa. Don Javier Rosado tiene cerca de 350 variedades, pero ya está pensando en irse a la ciudad porque su hija pequeña tiene que estudiar y no la puede dejar sola, ¿no? Entonces, se nos vienen escenarios que hay que empezar a evaluar y ver qué podemos hacer frente a esas futuras desapariciones, ¿no? Y en el caso de la izquierda, don Gerardo Sánchez y don Gaudencio Huarcalla, uno de los que está ahí, fallecieron hace unos años. Y eran conocedores, uno de Huánuco y uno de Apurímac, de Sierra Centro y Sierra Sur, ¿no? Con ellos se fue, aparte de que eran amigos nuestros, se fue mucho conocimiento. Y bueno, si a esto le sumamos el cambio climático, porque esos son procesos que ya han venido sucediendo, ¿no? Desde la época de la Revolución Verde, los procesos de pérdida de variedades nativas han sido muy, muy intensivos y no había cambio climático todavía, no se registraban los cambios tan fuertes. Pero ahora ya sabemos, y es vigente, no es de acá 10 años, 20 años, ya es vigente los impactos del cambio climático. Y al menos en el caso peruano ya hay datos que dicen de que la productividad agrícola se va a reducir entre un 10 y un 20%, ¿no? Y como verán, en general Sudamérica está en rojos, ¿no? Está en rojos. Entonces la productividad se va a ver ampliamente mermada en general en las actividades agrícolas de diferentes países, no solamente andinos, ¿no? Sino también en la región amazónica, ¿no? Entonces es un factor más a considerar en cuanto a la conservación de recursos genéticos y agrobiodiversidad. En el caso peruano, disculpen que no se vean muy bien los mapas, pero a grandes rasgos lo que quiero mostrar aquí es que ya hay una serie de modelos construidos para poder tener una idea de qué va a pasar de aquí a unos años, a unas décadas. Estos son escenarios de cambio climático en el 2030, aunque también ya se están haciendo proyecciones al 2050. Y en general se habla a nivel Perú que las temperaturas, tanto mínimas como máximas, van a aumentar cerca a 1 grado en promedio. Ahora ya hay trabajos, y nosotros tenemos en unas regiones algunos datos mucho más específicos de variaciones más incluso más altas de temperatura. Y en el caso nacional, lo que predomina es que va a haber una reducción de la precipitación entre el 10 y el 20%, pero hay regiones donde trabajamos que va a aumentar, ¿no? Entonces, estos son como los escenarios grandes, por eso también hay que tener cuidado con este tipo de escenarios, porque se pierde mucho de la del detalle con la escala, obviamente, ¿no? Entonces, pero ya nos indica que hay cambios de por lo menos 1 grado en cuanto a temperatura, y eso ya es importante en el caso de cultivos nativos. Y pues este es un mapa que también nos muestra de manera muy crítica, ¿no? El nivel de impacto que va a tener el cambio climático sumado a otros desastres, ¿no? Y la seguridad alimentaria en el país, ¿no? En el Perú. Entonces, en general, todo el país, prácticamente todo el país, está en rojos. La región andina, como podrán ver, que es la columna del país, está en rojos, y esto va, nos tiene que poner a pensar acerca de cuáles van a ser las estrategias para hacer frente a estos escenarios que se nos vienen, ¿no? Lo más rojo que vemos aquí es un gran riesgo, gran vulnerabilidad en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a desastres y en cuanto al cambio climático. Entonces, es un mapa muy importante que generó el Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Entonces, están disponibles también, si les interesa. Entonces, ya entrando un poco a lo que hemos venido haciendo, que les quiero compartir, yo les hablaba de una serie de proyectos que se han realizado, ¿no? Porque el equipo es más grande, yo llegué poco después, pero uno de los proyectos bandera y más grandes que se realizaron en el país, donde se formó parte en el equipo al que estamos, es el proyecto de conservación in situ de cultivos nativos y parientes silvestres, que es un proyecto que con una ONG con la que trabajamos hizo registro, ¿no?, de conocimientos, tecnologías, variedades y de parientes silvestres de cultivos, tuberosas, maíz y entre otras plantas cultivadas de importancia nacional, ¿no? Este fue un proyecto que fue con el Instituto Nacional de Investigación Agraria, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y un montón de ONGs que son de vital importancia para poder ingresar y entrar en contacto con estos productores, ¿no?, con los que tenemos estos proyectos. Entonces, en diferentes proyectos se han tratado los temas de diversidad genética, de conservación. También hay proyectos en que se agregó el tema de políticas, nos empezó a entrar en el tema de políticas y derechos relacionados al acceso a recursos genéticos. Y más cercano a estas fechas es que se empieza a tocar temas de cambio climático, ¿no? Se empieza a trabajar temas de conservación de cultivos nativos, preparar algunas propuestas para hacer frente al cambio climático, pero en el marco de agrobiodiversidad, lo cual no es muy común en nuestro país. Entonces, eso fue hace un par de años y tenemos un curso que tiene ya más o menos 12 años, que es con el cual hemos venido reforzando, ¿no?, la construcción de conceptos, el marco teórico de los diferentes de los proyectos que hemos venido trabajando, ¿no? Y en esta colaboración y en esta interacción hemos podido también aclarar qué está ocurriendo en este marco de cambio climático, pero que también hay otros procesos vigentes, ¿no?, que han estado actuando desde antes de que habláramos del cambio climático. Pero esto es una suerte de antecedentes de lo que hemos venido, de lo que se ha venido haciendo y que se han ido tratando temas de conservación, diversidad genética, cultivos andinos. También se ha tratado los temas de redes tradicionales de semillas, ¿no? La domesticación, que es un tema que entra un poco más cercano, pero al fin es del proyecto in situ, y por supuesto el tema de seguridad alimentaria, porque todos estos proyectos son en el marco de la seguridad alimentaria. Bueno, y en este momento, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Es lo que les quería compartir. En el país venimos trabajando en tres sitios, en tres regiones, con dos proyectos diferentes, pero que a su vez tienen mucho de relación entre sí. Ahorita les voy a mostrar. En la parte norte, muy cercano aquí a Ecuador, está la región de Piura, y estamos trabajando en la zona de la sierra, que es una zona… Son los Andes más bajos del país, no son los Andes más bajos, se le dice páramo, pero es un pajonal medio húmedo, y es una zona donde es una zona mestiza, ya no se habla quechua, ¿no? Ya bajando hacia el sur, en la región Huánuco, venimos trabajando en la provincia de Huánuco, en el sitio de Kishki, que es una zona, una zona también quechua, pero también se habla muy comúnmente el castellano. Y es una zona ya más de unos bosques más templados, y hay zonas altas de pajonales, pastizales, ¿no? Pero vamos viendo que hay un gradiente tanto cultural como ambiental. Y las montañas van subiendo también, ¿no? Y más al sur está Apurímac, Cotabambas, que es una región que está pegada al Cusco. Y ahí es una zona con una riqueza cultural quechua muy fuerte. Es una zona también un poco más árida que las otras donde hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, en estos tres sitios estamos desarrollando estos proyectos que les mostraré. Uno de los proyectos trabaja en dos sitios, en Huánuco y en Apurímac, que trata tres temas fundamentales, ¿no?, que son estudios de diversidad en el marco de seguridad y soberanía alimentaria. Ahorita entramos al detalle. el tema de flujo de genes, justamente para ver la conectividad entre las poblaciones, los mecanismos de intercambio de genes, tanto naturales como por la mano del hombre, y los escenarios climáticos para ver cómo hacer frente a esta incertidumbre climática que se viene, a los impactos y cómo poder adaptarse o tomar medidas de planificación. En el caso de la diversidad, trabajamos con diversidad dentro de cultivos de papa y maíz, y también estamos entrando en el análisis de estos factores o mecanismos involucrados en que los agricultores conserven esta diversidad. Y por otro lado, dentro de esta diversidad, vamos a entrar también al tema de los otros alimentos. Estamos en el tema de los otros alimentos. Estamos entonces trabajando tanto lo que son cultivos, que entonces son lo que produce la chacra, pero también lo que brinda el entorno, lo que brinda el entorno de la chacra en cuanto a alimentación. En el tema de flujo de genes, estamos en proceso, es una etapa que sí está inicial en cuanto a documentar las rutas tradicionales y las formas de intercambio de semillas por la mano del hombre, tanto las tradicionales y como las comerciales, en cuanto a semillas nativas. Y también estamos estudiando los mecanismos de intercambio de genes entre parientes silvestres y plantas cultivadas para el caso de papa. Eso se hizo para el caso de Apurímac, ¿no? Y en el caso de los escenarios climáticos, queremos ver cuáles han sido los cambios en cuanto a algunos factores como temperatura y precipitación en las zonas donde trabajamos. También hacer construcción de modelos climáticos en cuanto a modelos cuantitativos, ¿no? Utilizando información meteorológica para poder ver cuáles van a ser los impactos en estas zonas y sobre los cultivos papa y maíz. Y también estamos incorporando la construcción de escenarios cualitativos sobre lo que va a suceder al futuro en cuanto al impacto del cambio climático en cultivos en base a las percepciones locales de las comunidades y de los productores, ¿no? Entonces, estos son como los tres grandes temas en este proyecto. Entonces, en el caso de diversidad, lo que estamos haciendo es un trabajo de registro de construcción, ¿no? De una entrada de construcción de índices de diversidad para poder analizar más bien cómo están distribuidas las variedades entre los agricultores y dentro de cada unidad familiar, ¿no? Generalmente la riqueza, que es la lista de variedades, nos dice qué variedades hay, pero no nos dice, como dicen mis amigos mexicanos, qué tanto es tantito, ¿no? Entonces necesitamos ver los niveles de equidad en esta presencia de variedades en las unidades familiares. Y esto lo estamos haciendo registrando las variedades nativas, pero con nominación campesina, ¿no? Con la nominación campesina, el sistema de clasificación campesino y los nombres locales para poder diferenciar las variedades. Entonces, con la frecuencia, ¿no? La presencia de estas variedades es que estamos construyendo índices de Shannon, el índice de Simpson, para poder ver qué está pasando con la diversidad en las unidades familiares. Ahorita les voy a mostrar algunos resultados. Esto se ha hecho con algunos cultivos, entre ellos el frijol, hay un trabajo en México. También se ha trabajado con yuca, maíz, pero en el caso de papa me parece que es uno de los primeros trabajos. Y queremos ver si esta metodología, incluso más adelante lo menciono, puede ser incluso propuesta para realizar monitoreos, porque no es tan complicado el análisis. Bueno, lo es cuando son 150 variedades por chácara o más, ¿no? Pero puede ser manejable hasta cierto punto. Entonces esta metodología propone trabajar en base a la nominación campesina de las variedades locales, con construcción de índices y con los muestreos en el stock de semillas. No trabajamos con toda la producción, trabajamos con la cuarta parte del stock de las semillas, y lo que se evalúa es el peso y el número de tubérculos por variedad, y con eso se hace la construcción de la frecuencia de variedades. Por otro lado, como mencionaba al principio, queremos conocer cuáles son aquellos factores que están contribuyendo a que la diversidad que encontremos con los diferentes agricultores esté allí, o más bien por qué ha ido disminuyendo. Y entre esos factores que se mencionó hace un rato, que están los ambientales, culturales y tecnológicos y socioeconómicos, con un trabajo previo, que es un trabajo de Dora Velázquez, parte del equipo, que hizo un trabajo en base a la información del proyecto in situ y complementándola, de construcción de una serie de índices sobre, por ejemplo, en el caso de factores culturales, del nivel de arraigo de la gente en cuanto a su nivel de pertenencia al sitio donde está y su relación con el cultivo de papa, ¿no? Por decir uno de ellos. Y en el caso de socioeconómicos también hay unos índices como de autosubsistencia o de tenencia y uso de la tierra. Entonces, en base a estos dos, socioeconómicos y culturales y tecnológicos, se construyeron una serie de índices. En cuanto a la evaluación de condiciones ambientales, ahí sí hay un índice de distribución de parcelas, pero también se registra, ¿no? Se hace, todo esto es mediante entrevistas con la gente, todo esto es mediante entrevistas. Se registra y se ve también en campo las características de las chacras, suelo, pendiente, ¿no? Y se conversa acerca de la precipitación, de las heladas, las condiciones ambientales locales, para poder tener una idea de todo este contexto que contribuye al estado de conservación de esta agrobiodiversidad. Por ejemplo, entre ellos, uno de los índices que se utilizó es el índice de identidad cultural, que es uno de los índices que tiene a su vez 5 subíndices, ¿no? Para mayor detalle de esta metodología, hay una publicación al respecto que indica cómo se construyeron los índices, cómo se dieron peso, porque se les da una serie de pesos a estos índices para poder determinar para cuantificar este tipo de factores, ¿no? Entonces, son una suerte de índices que se registraron. Entonces, nosotros nos hemos basado en la metodología de Velázquez para poder registrar estos índices en las familias con las que se ha trabajado. Por ejemplo, en el caso de diversidad, con 6 agricultores en una de las comunidades en Monte Azul, se encontraron que este agricultor que les comentaba, don Javier Rosado, es uno de los que tiene una gran riqueza de variedades, tiene 184 variedades, pero si se dan cuenta, en la parte, 2 líneas más abajo, está Reyes Chaupis, que tiene menos riqueza de variedades que don Javier Rosado, pero los índices de diversidad nos arrojaron que don Reyes Chaupis tiene mayor diversidad que don Javier, ¿no? Entonces, la riqueza propia solamente no nos va a dar suficiente información para decir qué tanto está distribuida la diversidad, qué tan equitativa es están distribuidas las variedades por unidad familiar, ¿no? En cambio, por ejemplo, José Lama, que es un muchacho joven, ¿no?, de 24 años, tiene 124 variedades, que es una cantidad importante, pero se encuentra hasta el final de los índices, ¿no? Los índices de diversidad indican que tiene poca diversidad comparado con el resto. Quiere decir que debe tener muchísimo más de unas pocas variedades y poquitas de unas muchas variedades, ¿no? O sea, no es equitativa las proporciones. Entonces, por eso es importante, sobre todo para cuando hablamos de monitoreos de diversidad, incluir este tipo de aproximaciones. La riqueza nos da una cierta información, la diversidad nos ayuda a poder clarificar qué está pasando y si realmente podemos estar en procesos de pérdida o no. Y en cuanto a los índices, para mencionar algunos nomás, algunos casos particulares interesantes, como el de Clíder Dionisio y José Lama, que son 2 muchachos jóvenes de la zona, que van como en contra de lo que dirían los libros, que es que los mayores van a tener una mayor distribución de parcelas en los diferentes pisos donde ellos viven, los pisos ecológicos, pero tienen su índice es mayor, quiere decir que tienen parcelas más distribuidas en las partes altas, porque ellos están pensando a futuro, o sea, ellos quieren continuar sembrando papas nativas, y de hecho eso está asociado con el índice de arraigo que ustedes ven ahí. Es bastante alto en general para la mayoría de los pobladores, pero en ellos, en los 2 últimos, es alto, ¿no? Para ser jóvenes, uno esperaría que ellos están esperando salir, quieren salir a la ciudad, ¿no?, migrar, pero no. Ellos están pensando en quedarse en Monte Azul, en Huánuco, es este de aquí, ¿no?, para mantener el cultivo de variedades nativas, ¿no? Entonces, son algunas de las explicaciones y nociones que nos dan estos índices en cuanto a la conservación de estas variedades de papas en la zona, ¿no? Estoy mencionando solamente algunos y como les digo, les podemos compartir luego la bibliografía sobre cómo se construyeron los índices. Estos son otros índices en cuanto a fuerza laboral y otros. Pero aparte del trabajo con los cultivos, como les mencionaba, también hemos entrado al tema de los otros alimentos, ¿no? Que son las plantas alimenticias silvestres, y dentro de lo cual se está estudiando, ya son trabajos de tesis que están por culminar, y se está documentando lo que es uso y manejo, disponibilidad espacial, también temporal, el volumen e importancia de estas especies en la canasta alimentaria, y bueno, esto en base también a inventarios etnobotánicos, ¿no? Todo esto para poder entender cuáles son los patrones de uso, manejo y consumo de las plantas alimenticias silvestres. Algunos de los resultados que ya se tienen hasta el momento, ¿no? de estas plantas útiles en la zona, comestibles que se consideran en la zona. Entre las más importantes, bueno, las especias, el refresco, las infusiones, que son muy importantes, mucho asociadas a aspectos medicinales, pero esa línea divisoria entre medicinal y alimenticio es muy tenue, ¿no? Pero es muy importante y se incorpora en la parte de alimentos, plantas silvestres alimenticias. Y dentro de las diferentes categorías de manejo de estas especies, una de las que predomina es la recolección. Muchas de estas plantas son recolectadas en diferentes tipos de formaciones vegetales, de manera muy eventual. Son muy pocas las que se extraen en cantidades grandes y unas muy contadas que incluso se llegan a vender, pero son casos contados, ¿no? Pero también se observan casos en que las plantas son trasplantadas a los hogares, y finalmente así hay casos en que se llevan alguna semilla para poder sembrar en casas. Bueno, esto era para poder mostrar más o menos dónde es que colectan estas plantas, en el caso de Apurímac y en el caso de Huánuco, y bueno, es variable, muchas están asociadas a las chacras también, entonces hay un importante aporte de las plantas cervenses que se encuentran vinculadas a los cultivos. Algunas, y dependiendo del tipo de comunidad, si es una comunidad maicera o si es papera, las paperas están muy ligadas a los pajonales de Puna porque suelen subir mucho, ¿no? Y también tienen otras actividades como la ganadería. Entonces suelen colectar muchas plantas de pajonales, pero lo que se quiere resaltar aquí es que suelen colectar de muchísimos tipos de formaciones vegetales, ¿no? Entonces esta es una forma, son estrategias, ¿no? Para abastecerse de diferentes especies con un interés alimenticio en este caso. También se evaluó un poco la temporalidad de en qué momento se encuentran estas especies en sus regiones, usando unos calendarios tanto de la producción agrícola como de la presencia o ausencia de estas plantas, que tiene que ver mucho con la presencia de lluvias o no. Muchas de ellas dicen que están todo el año, algunas sí, obviamente tienen que tener un periodo de lluvias importante. Y bueno, también dentro de estos estudios se está analizando el papel de los productos, ¿no? Obtenidos en las chacras o de las crianzas, para saber qué tanto aportan estos y qué tanto aportan los otros alimentos. Lo del aporte de los otros alimentos está en proceso, pero ya se tiene información sobre cuánto es lo que tienen, por ejemplo, de algunas hortalizas, cuánto tienen de los cultivos, ¿no? Papa, yuco, maíz. Y la idea es complementar con lo que ellos colectan en el campo o trasplantan o siembran, ¿no? Esto es algo que todavía está en proceso. Bueno, por otro de los componentes de este proyecto es el del estudio de los flujos de genes. Estamos en proceso de identificar estas rutas de semillas, estos flujos y los actores que están involucrados. ¿Cuáles son aquellos productores que son clave para poder abastecer a otros? O a los que recurren los agricultores cuando tienen alguna pérdida de variedades o cuando quieren alguna nueva, ¿no? Esto lo estamos haciendo aún. Y otro de los aspectos es el poder identificar estos mecanismos de intercambio de genes por procesos naturales. Esto lo hemos hecho en Apurímac, está todavía en proceso de análisis los resultados también, pero se hizo con papas silvestres y papas cultivadas, ¿no? Y sí hemos tenido ya algunos resultados positivos de cruza, sí ha habido producción de frutos y semillas. Entonces, próximamente esperamos tener esta información para poder difundirla, ¿no? Y todavía nos quedan algunos aspectos que profundizar en esta parte de los mecanismos de intercambio. Pero ¿por qué es importante esta parte de genética, ¿no? Intercambio de genes? porque esto nos va a ayudar a entender de dónde viene tanta diversidad que encontramos, ¿no?, en Chakra. Al ser clones, no es suficiente que sean clones para tener tanta diversidad en Chakra, es necesario que haya venido de algún acervo genético. Entonces, en algún punto ha habido, de todas maneras han recibido estos cultivos genes de los parientes silvestres, y a partir de eso se ha generado una gran variabilidad a partir de la cual los agricultores han seleccionado las variedades que hoy vemos. Esto es a lo que contribuye este tipo de trabajo sobre en mecanismos de flujo de genes. En los escenarios climáticos, bueno, son estudiar esas tendencias climáticas, ver la influencia del cambio climático mediante modelamiento con factores meteorológicos, con datos meteorológicos, y construcción de escenarios cualitativos de futuro, se llaman escenarios futuros, con percepciones locales, con percepciones de las comunidades. En este caso, bueno, se usaron modelos climáticos, se usaron modelos de nicho ecológico, sobre todo para saber dónde, si es que una especie o un cultivo o una variedad va a estar presente en alguna parte de las cuencas donde trabajamos o no. Y se eligieron algunas de las variedades de papa y de maíz también, ¿no? En el caso de los escenarios cualitativos, se trabajó a nivel de talleres con los productores para poder documentar cuáles son aquellos factores que ellos identifican han contribuido o contribuirán a este cambio en la diversidad de cultivos, tanto antes, ahora, y explicar el por qué. No, se hace un ejercicio con ellos para construir una matriz y se hacen reflexiones con respecto a los factores que se encuentran en esta matriz. Y con eso se construyen escenarios de futuro. Para la construcción de escenarios de futuro se hace también un ejercicio de poder identificar qué factores estarían involucrados en escenarios climáticos, por ejemplo, que estamos trabajando nosotros, escenarios como muy positivos, escenarios actuales o escenarios súper drásticos, ¿no? Entonces se les pide a los agricultores que puedan plasmar con diferentes tarjetas indicando algunos factores, ¿cómo están concatenados estos factores y cuál sería la relación en cuanto al clima, ¿no?, y su impacto en los cultivos nativos? Lo que se ha encontrado hasta ahora, este es el caso de Huánuco. Como les mencionaba, en este caso a una escala más fina, lo que se ha encontrado es que va a aumentar la temperatura, tanto máxima o mínima, aunque parece que faltan hacer algunos ajustes para definir bien estas temperaturas, pero que podrían estar sobre los 2 grados centígrados, ¿no? Esto es bastante crítico. Y en caso de la precipitación, esta se va a incrementar entre 50 y hasta 130, 140 milímetros, ¿no? Entonces las lluvias van a ser más fuertes. Y en el caso de los modelos de nicho ecológico, por ejemplo, para una variedad de papa, que es la Wallach, que es con la que se hace el Tokosh, que es la papa fermentada en agua por meses, ¿no?, que es un alimento que contribuye a complementar la alimentación cuando ya las campañas agrícolas pasaron, por ejemplo. La distribución de esta papa se va a ver mermada por estos incrementos de temperatura y también de precipitación, y es algo de lo que nos está dando a entender estos modelos climáticos, ¿no? Igual, dentro de esto hay algunos ajustes que hacer. Estos modelos cuantitativos tienen ciertos requerimientos, pero hay algunas tendencias que observamos ya en los resultados. Y en el caso de los escenarios futuros, lo que encontraron en Huánuco es que esta diversidad de papa estaría influenciada por el caso de que fueran condiciones ambientales de futuro iguales a las actuales. De todas maneras, va a haber problemas en cuanto a las plagas y enfermedades. La papa va a empezar a disminuir, entonces ya no va a haber qué cultivar, qué comer. Se espera que a futuro esto ocasione procesos de migración fuertes y también cambios en los patrones de consumo. Al no haber papas nativas, la gente va a empezar a consumir otras cosas, de hecho ya lo hace, ¿no? Y también se va a intensificar el manejo de cultivos de variedades mejoradas. Esto quiere decir mayor cantidad de insumos químicos y, por lo tanto, degradación de suelos. Entonces, esto es una serie de factores que se entrelazan entre ellos, y se va construyendo una historia para poder entrar a la reflexión de lo que pasaría a futuro y sobre eso empezar a a visibilizar algunas estrategias o poner en discusión, ¿no? ¿Qué sucedería en esos contextos de cambio climático? Bueno, me explayé con este proyecto porque es el más grande, el que tenemos más avances hasta ahora, y ahora lo que les voy a mostrar es brevemente otro proyecto que tenemos en cuanto al papel de la escuela y los conocimientos tradicionales. En este caso, este interés surge porque, bueno, queríamos incluirlo en el proyecto anterior, no se pudo lamentablemente, pero pensamos y como resultado de todos los proyectos previos, se reconoció y la gente misma, los pobladores mismos reconocen que el papel de la escuela tiene que ver con esta pérdida de conocimientos o desinterés en cuanto a los cultivos nativos, a conocimientos y valoración de los cultivos nativos, ¿no? Entonces, esta escuela está asociada a, bueno, es el espacio en que se transmite conocimientos tanto a niños como a jóvenes, pero suele ser un espacio que relega o está muy divorciado de su entorno local, ¿no? De su entorno local, de los saberes locales y en el caso de nosotros, nos interesaba saber también en el caso de la agrobiodiversidad vegetal nativa. Entonces, frente a este problema, se plantea una propuesta de proyecto, en que la idea es justamente cómo vinculamos a la escuela con las comunidades, cómo vinculamos a las escuelas con las semillas nativas de cultivos, teniendo como temas centrales la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria, y teniendo como actores principales la comunidad, la escuela y también las autoridades locales políticas, no los municipios. Porque la idea es también contribuir a que estas comunidades fortalezcan capacidades para hacer frente al cambio climático, conservando esta gran diversidad que es el seguro de vida frente a esta incertidumbre climática, pero también socioeconómica y demás, ¿no? que se viene o que ya existe. Entonces, propusimos este proyecto está en proceso, y este proyecto lo que busca en uno de sus componentes es entender cuáles son aquellos actores y cuáles son aquellos espacios donde ocurre la transmisión de conocimientos sobre cultivos nativos y todo lo relacionado a cultivos nativos. Entonces, tenemos clarísimo, ¿no?, que son los agricultores, ¿no?, que es la familia la que está involucrada en la transmisión de conocimientos a los jóvenes y niños, pero queremos ver cómo se puede acercar a los profesores a poder también entrar en este inmenso reservorio de conocimientos locales sobre agrobiodiversidad. Entonces, estamos en proceso de identificar estos actores, estos roles, los espacios y las rutas de transmisión de estos conocimientos, ¿no? Se está trabajando en primarias, con aulas de quinto y sexto grado de primaria, en escuelas rurales de la sierra, esto sí es en los tres sitios, en Piura, en Huánuco y en Apurímac, y se está trabajando también con adultos mayores, con especial énfasis en mujeres quechohablantes y con los profesores de primaria. Y tenemos también en el entorno mayor escuelas que están dentro del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, dentro del cual se va a enmarcar esta propuesta, este proyecto. Entonces, los objetivos de este componente son identificar los actores y espacios donde son transmitidos estos conocimientos sobre agrobiodiversidad y describir el papel de la escuela en la transmisión de los conocimientos. Si es que existe, que es muy probable que no exista, que justamente por eso estamos entrando en esos temas, pero si existe, saber qué tanto hay y qué se puede reforzar, ¿no?, con esta propuesta. Este es más o menos un esquema de los actores involucrados en la transmisión de conocimientos. Ese es algo que se va a trabajar. Se van a trabajar las rutas, los flujos de conocimientos. De repente aparecen nuevos actores. En el caso de comunidad hay diferentes, ¿no?, diferentes subactores, digamos, rondas campesinas, hay programas de vaso de leche o los clubes de madres, etcétera. Ver en qué momentos estos niños no están empapándose de ese conocimiento y a partir de quiénes, en qué espacios. Y ya tenemos algunos avances de este estudio. Está haciéndose mediante trabajos de tesis de pregrado con dos biólogos y un agrónomo. Y esto es algo que está avanzando un estudiante en Huánuco, que empezaron a construir con los niños calendarios agrícolas para saber qué tanto se ubicaban ellos en las actividades o en los momentos del año. Y efectivamente se ha encontrado que los niños conocen, los niños saben, eso ya lo sabíamos, pero queríamos saber cuánto es y nos falta conocer un poco más a detalle cuáles son esos espacios. Por eso también se va a trabajar con los padres de familia y también vamos a tener una entrada con los profesores, porque también queremos saber ellos qué tan empapados están del tema y qué tanto interés tienen en involucrarse en este proceso de transmisión de un tema que es muy que es muy del contexto local, ¿no? Bueno, entonces, ya entre los resultados esperados, ¿por qué hemos visto todos estos temas, ¿no? En el caso de diversidad, porque queremos evaluar o identificar cuáles pueden ser aquellos reservorios genéticos importantes o que puedan abastecer a otros agricultores en momentos críticos, ¿no? No solo por cambio climático, sino por algunos cambios en cambio de uso de suelo, etcétera, contribuyen a la pérdida de variedades. Comprender estos factores socioculturales, ambientales, económicos, que contribuyen a que se mantenga esta diversidad en chacra. También en el caso de plantas y especies alimenticias, es entender cómo se amplía la oferta alimentaria, ¿no? Con estos recursos que vienen del entorno de las chacras y también la relación de los pobladores con este entorno más allá de la misma, ¿no? Y también pues del conocimiento de estos otros alimentos que pueden ser importantes en periodos de escasez y que lo han sido, ¿no? Que lo han sido y podrían serlo nuevamente. En el caso de los flujos de genes, se espera recuperar antiguas rutas de movimiento de semillas, se espera conocer los móviles de intercambio y o recambio de estas semillas también, por qué los lleva a pedir el regalo o por qué regalan semilla, identificar qué localidades o qué agricultores son clave, ¿no? en estas redes de semilla y de repente poder proponer estrategias de abastecimiento en contextos críticos de escasez, de pérdida o de escasez. En el caso de escenarios, la idea de esta construcción de escenarios es brindar elementos para la planificación, ¿no? Para la planificación a futuro de qué va a pasar con estos cultivos en las campañas agrícolas de acá a unos años, bueno, y no tan lejano tampoco, ¿no? Y en el caso de transmisión de conocimientos, es fortalecer aquellas rutas de transmisión de conocimientos o recuperarlas las que había y poder articularlas con la escuela como un espacio que brinda prestigio, ¿no? Que valora, que puede brindar prestigio a estos conocimientos al ser la escuela un espacio de prestigio. Entonces, esto es más o menos a lo que se busca contribuir con estos temas, que es para la planificación y el monitoreo de actividades agrícolas, para la conservación en sí de estas actividades y para la adaptación frente a los escenarios que se vienen de cambio climático. Los temas pendientes, y ya estoy de cierre. En cuanto a diversidad, nos queda un tema muy, muy importante que es, en el caso de tuberosas, es el de documentar los criterios de selección de variedades, ¿no? Toda esta gama de criterios que la gente tiene para poder seleccionar estas 3.000, 4.000 variedades de papa que tenemos, por ejemplo, y que es parte de este detalle fino de por qué seleccionan y por qué no, ¿no? Por qué mantienen ciertas variedades y por qué no. También profundizar en el estudio de las plantas alimenticias silvestres y los cambios en el tiempo en cuanto a su consumo y uso. Y los otros alimentos, las aracas. Ahorita vamos a hablar qué son las aracas. Si se acuerdan la primera foto, ahorita la vamos a volver a ver, que son plantas que parecerían arbences de papa que hemos encontrado en el sur de Perú, en Apurímac, pero sabemos que también hay en otras partes del país. Ahorita lo voy a mencionar un poquito más. En el caso del flujo de genes, nos falta profundizar en este tema de intercambio natural de genes para entender de dónde se obtuvo esta gran diversidad a partir de la cual la gente seleccionó diversidad. Y en la transmisión de conocimientos, tenemos ahí un reto en cuanto a trabajar el tema de prestigio y valoración de los conocimientos con los niños y con los profesores, ¿no? Es todo un tema y estamos en proceso de desarrollarlo también. Claro. Ese era el gran tema que tenemos, que no debemos dejar pasar, porque si bien la plática tiene que ver con el cambio climático y sus impactos, el cambio climático es uno de los factores dentro de una gama de factores. Entonces, estamos dentro de procesos de cambio global mucho más fuertes y que ya son vigentes desde hace un tiempo, ¿no? La erosión genética por pérdida de variedades, cambio de uso de suelo, etcétera. Entonces, también tenemos que discutir nuestros resultados en estos marcos conceptuales, que son más amplios todavía que el cambio climático. Y bueno, lo de las aracas que les mencionaba, este es un caso interesante, que es una papa que crece asociada al cultivo de maíz, lo hemos encontrado en Apurímac, ¿no? Parecería que es un arbence, los pobladores dicen que no es papa, para ellos les sabe diferente, pero a nosotros nos sabe igualito, pero ellos tienen un nivel de sensibilidad mucho mayor que nosotros. La feria que se ve aquí es una feria, no es de papas, es de aracas, ¿no? Entonces, son estas papas que se cosechan de los campos de maíz. Y son papas que crecen solas, se mantienen debajo del suelo. Cuando termina la cosecha de maíz, se mantienen las papas y cada año las remueven, se oreará, ¿no? Recuperará la materia orgánica y vuelven a crecer el siguiente año. No necesitan mayores insumos para crecer, ¿no? Y son unas papas que tienen unos estolones larguísimos, ¿no? La planta está aquí y la papa crece por allá. Entonces, es un sistema súper interesante, muy importante en esta zona. Sabemos que hay en otras zonas de Sierra Centro, y entonces tenemos ahí un tema que estamos interesados en desarrollar, ¿no? Y si alguien sabe en sus países si hay algo similar, estamos muy interesados en conocer también. Finalmente, uno de los temas o parte del contexto local es que en el caso de Huánuco tenemos una zona de agrobiodiversidad, que es una zona que ha sido aprobada por un decreto supremo del Ministerio de Agricultura y que conserva una serie de cultivos nativos, bueno, sobre todo papa, pero también maíz, ¿no? Entonces, es un área protegida que tiene una gran diversidad, por ejemplo, de papas nativas, son 607 variedades y es una zona que se viene conservando y trabajando esta gran riqueza por más o menos 15 años o más, ¿no? Entonces, es una suerte de escenario interesante también, ¿no? Para poder estudiar estos procesos de conservación in situ, esta gran riqueza tanto cultural como biológica, ¿no? Que encontramos en estos sitios. Entonces, este es un caso particular y también es uno de los casos porque hemos entrado a la zona de Huánuco, para poder también brindar algunos aportes a la gestión de esta zona de agrobiodiversidad. Y bueno, estamos en el equipo, ¿no? Como verán, son temas amplios, he mostrado un poquito. Hay algunos trabajos que ya están por finalizar, que espero pronto podamos publicar y poder difundirlos a todos. Muchísimas gracias.